Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar hoy lunes 20 de junio. Arrancamos de inmediato la conversación con la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagán. Buenos días, ¿cómo estamos?
Saludos, Mili. Muy buenos días a ti y a todos los radioescuchas en esta mañana.
Bueno, vamos a comenzar con este proyecto que se anunció tanto por la AAA como el Core 3, de que se va a iniciar un proyecto y que FEMA autorizó el mismo para que tengamos mayor rendimiento en el embalse Toa Baca.
Sí, en efecto, Mili, si observas las gráficas de niveles en el día de hoy y por los pasados días, se podrá observar que particularmente el embalse Toa Baca en la zona sur se ha mantenido en el renglón de ajustes operacionales. Típicamente para la región sur es donde menos precipitación recibimos y en todas las temporadas de sequía es donde es más notable la baja en precipitación en esa área y el efecto que esto tiene, ¿verdad? No solamente para los embalses que suplen a la autoridad, que son el embalse Toa Baca y el embalse Cerrillo, que administra el Departamento de Recursos Naturales, sino también para el acuífero del sur, del cual se suplen varios municipios en la zona sur. Así que este proyecto es muy importante, es uno de los que ya te voy a mencionar, pero es uno de los que ya están dentro del plan de mejoras de la autoridad y en días recientes, como muy bien informa, FEMA nos aprobó la primera fase, que es de diseño. Este proyecto viene a mejorar el rendimiento seguro para el embalse Toa Baca, aumentando cerca de 15 millones de galones diarios en el rendimiento seguro para el embalse. Es la construcción de un túnel de 7 kilómetros de distancia y es bien significativo. La inversión que se proyecta es sobre 250 millones de dólares y enhorabuena, ¿verdad?, que por fin podemos dar comienzo a proyectos de esta envergadura, principalmente para la zona sur. No solamente este proyecto se ha aprobado a través de nuestra solicitud a FEMA, sino que también se aprobó la fase de diseño también para la construcción de una nueva planta de filtros para el municipio de Salinas. Ahora mismo también sabemos que Salinas se suple solamente de pozos y es la extracción directa del acuífero del sur. Así que con esta planta de filtración pretendemos dejar fuera de operación los 14 pozos para una extracción de 4 millones de galones diarios y con esta actividad el acuífero podría entrar en su proceso de recarga y restauración.
Me parece que eso es importante, importante destacar eso porque, como usted acaba de destacar, el acuífero del sur suple en un 100% a Salinas y se me olvidó ahora mismo, Santa Isabel creo que es el otro municipio.
Santa Isabel así también, que, correcto.
Exacto. Así que esto, sé que esto se le asignaron 27 millones para esta planta de filtros en Salinas. O sea, ¿en qué fase está correcto. Eso? ¿En una fase de diseño, presidenta?
Está en fase de diseño y lo importante de todos estos proyectos, Mili, es que podemos ver cómo ya nos estamos moviendo, ¿verdad?, para poder construir proyectos mucho más resilientes y que nos puedan ayudar no solamente a la restauración de los sistemas que tenemos ahora mismo, sino para enfrentar de cara al futuro eventos y más con estos cambios del clima que estamos enfrentando, pues de una mejor manera y con recursos adicionales de abastos de agua. Es bien importante.
Sabemos que esto está iniciando, pero ¿para cuándo más o menos pudiésemos ver ya la obra en su proceso? Sabemos que, por ejemplo, el de filtros en Salinas es un diseño, también la primera fase de diseño, el de Toa Baca. ¿Cuándo pudiésemos ver esto corriendo un poco más? Las proyecciones que tienen ustedes.
Son proyectos que van a tardar de 3 a 5 años en su construcción, por todo lo que conlleva y los abarcadores que son. Son proyectos sumamente, ¿verdad?, complejos, pero al final son soluciones finales para la situación que estamos atravesando en la región sur. Sin embargo, esto no quiere decir que nosotros en la autoridad no vamos a continuar desarrollando alternativas a corto plazo y a mediano plazo. Por ejemplo, durante este proceso ya se restauró por parte de la el área operacional en la región sur lo que por 60 años estuvo fuera de operación, que era la represa Portugués, dirigida por el Departamento de Recursos Naturales. Esta represa se rehabilitó y nos está ayudando ahora mismo en este proceso de sequía para poder traer nuevas fuentes de agua al área sur, principalmente para las plantas de filtro de Ponce. Además que estamos en un proceso ahora mismo de reactivación de pozos en la región sur y a través de todo Puerto Rico. Se han reactivado cerca de 20 pozos que estaban en stand-by y se están rehabilitando cerca de 20 pozos adicionales para eventos futuros. O sea que no solamente estamos poniendo implementando en estos momentos proyectos que nos ayudan a enfrentar esta situación, sino que vamos a seguir trabajando de cara al futuro para tener mayor cantidad de agua disponible.
¿Cuántas plantas están bajo observación en estos momentos?
Tenemos cerca de, te voy a mencionar por regiones, ¿verdad? La región este, tenemos 6 plantas, que son la planta de Ibonito, Barranquita, El Yunque, Juncos, Macao y Jaguar de San Lorenzo. En la región norte tenemos la planta de Cerro Arriba en Naranjito, la planta de Morovis Urbano y la planta de Sabana Grande en Utuado. En la región sur, la planta de Rusio en Peñuelas. En la región oeste tenemos la planta de Guamá en San Germán. Y esta planta que te voy a mencionar no es porque se suple de río, al contrario de las anteriores que te acabo de mencionar, se suple del embalse de Oaxaca, pero hemos visto también al mismo tiempo que el embalse de Oaxaca ha seguido disminuyendo su nivel y pues básicamente es el producto de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Que no hemos recibido las lluvias para esta temporada y en la zona metropolitana tenemos la planta de Canóvanas y la planta de Cubuy. Dentro de todas estas plantas que te acabo de mencionar, pues nuevamente resaltan las plantas que recientemente tuvimos en ajustes operacionales, que son la planta de Canóvanas, que le suple al municipio de Loíza y Canóvanas, la planta del Yunque, la que le suple al municipio de Río Grande, y la de Juncos, al municipio de Juncos y Las Piedras. Así que estas tres plantas resaltan sobre las que te acabo de mencionar.
O sea que tenemos unas plantas ahí que le genera mayor preocupación, que tal vez si el patrón de lluvia no continúa como se dio la semana pasada, finales, entonces pudiese iniciarse un nuevo programa de racionamiento para esas zonas que se suplen.
Claro, ya estamos viendo que el efecto de la lluvia que recibimos de la semana pasada ya ha ido disminuyendo también el caudal en los ríos y ya pues estamos viendo nuevamente que estamos regresando a la condición original. Esto es una situación que nosotros observamos continuamente varias veces en el día, así que de nosotros identificar que ya la producción normal de la planta no se puede sostener por la demanda, pues lo estaríamos comunicando como hemos hecho con estas plantas anteriormente.
¿Cuántos días adicionales pudiese aguantar, ya que usted me dice que ya ha ido disminuyendo y regresando a las condiciones originales?
Por eso, en términos de las plantas que se suplen de ríos, no lo podemos hablar directamente de días, como lo son en los embalses, que tenemos una cantidad de agua acumulada y la proyección se nos hace, ¿verdad?, mucho más factible realizarla. En el caso de los ríos, es algo que es instantáneo, una cantidad de agua que pasa instantánea por la represa. Así que al momento que estamos hablando, todavía podemos continuar con la operación normal, pero si esta tarde o mañana por la mañana vemos que continúa el patrón de descenso, pues estaríamos, ¿verdad?, si fuera necesario, tomando decisiones y de la misma manera informándolo, como lo hemos hecho hasta el momento.
Obviamente sigue vigente la prudencia para que las personas sean cautelosas a la hora de utilizar este recurso ante la situación que estamos observando.
Eso es así, Mili, como acabas de decir, continuamos con el llamado, y esto no es solamente época de sequía, sino en toda temporada, ¿verdad? Tenemos que hacer el uso prudente del agua porque sabemos que es un recurso que no es ilimitado.
Ahora, en muchas ocasiones se ha hablado, pero ¿por qué no se implementan multas para aquellas personas o comercios, verdad, que no estén utilizando el agua con la prudencia que se requiere en este momento?
Claro, es una de las alternativas que hemos estado evaluando, pero sin embargo, aquí lo principal no es impartir la multa, sino llevar el mensaje que podamos cambiar el comportamiento. No es algo que se descarta en este punto. Estamos esperando que este informe del próximo jueves de monitor de sequía, observar cuáles van a ser los resultados, cuál es el pronóstico de esta semana de cara a las próximas semanas, pero no es algo que hemos descartado. Sin embargo, nuestra prioridad de ahora mismo no es imponer la multa, sino llevar el mensaje de concienciar de la importancia que es y de poder economizar el agua.
Sí, sí, es que en ocasiones, a veces cuando se impone la multita, a veces, ¿verdad?, las personas aprenden de que hay que ser juicioso y hay que tener prudencia utilizando el agua. Quería aprovechar, porque la alcaldesa de Vega Alta mandó un comunicado de prensa en el día de ayer exigiendo acción por parte de la AAA. Ella, su argumento es que el municipio tiene problemas de suministro de agua, hablando de las comunidades de Sabana Hoyo, Pámpano, Mavilla, Candelaria y Maricao, y que las quejas de los ciudadanos son múltiples y que el municipio no tiene los recursos para estar llevando constantemente cisternas, ¿verdad?, estos camiones de cisternas para poder suplir agua a estas comunidades. ¿Usted ha podido dialogar con la alcaldesa de Vega Alta?
Sí, claro que sí, hemos estado en comunicación. Durante el fin de semana hubo un evento de un motor que se dañó en una de las estaciones de bomba y eso afectó una de las áreas que ella señala. También tenemos un proyecto de renovación de tubería que debe estar ya en proceso de comenzar construcción en los próximos 2 meses. Es un proceso que tiene que irse a subasta, así que por eso es que toma más tiempo. Pero hemos estado en comunicación y vamos a estar durante esta semana también haciendo otras iniciativas para, y el personal del área y de la región van a estar visitando el municipio para poder unir esfuerzos y dirigir, ¿verdad?, todo lo que sea necesario para poder mejorar el servicio en esas comunidades en particular.
¿Cuál es la problemática? ¿Esta cuestión de tuberías y situaciones que han impedido?
Sí, básicamente hemos tenido algunas fluctuaciones de voltaje en las estaciones primarias que son Pámpanos 1 y Pámpanos 2, que le suplen a varios de los sectores que ya hace referencia. A eso le sumamos que se nos dañó un motor en una de las estaciones este fin de semana. Así que sí, sin duda pues se vio impactado el servicio. Hemos estado, como te indiqué, en comunicación y se ha estado trabajando para poder restablecerle el servicio a la brevedad posible. Y próximamente pues estaremos juntas anunciando estos proyectos que están en proceso para beneficio de estas comunidades. Pero hemos mantenido la comunicación.
Pagán, por último, hay un proyecto en la legislatura que se presentó en la Cámara de Representantes para otorgarle un alivio a los consumidores. Estoy hablando de la AAA y de energía eléctrica. Hablando con uno de los autores, el expresidente de la Cámara, Johnny Méndez, yo le preguntaba que cómo se iba a dar este alivio y me indicó que estaba, ¿verdad?, que era una como una responsabilidad que le tocaba tanto a cada agencia. No sé si ha habido una comunicación de cómo se va a trabajar este alivio que se supone que entre en vigor y que hoy el gobernador le está pidiendo a la legislatura que agilice el paso. No sé si usted ya tiene algo de cómo se estaría trabajando este alivio para los consumidores ante el alza del agua.
Sí, la resolución 1387, que de hecho lo que busca es asignar $20 millones, que es el producto del incremento este año fiscal por concepto de los ajustes en la tarifa de energía eléctrica, y es el impacto que vamos a tener en este presupuesto, y es lo que llevó a la autoridad al ajuste de un 4.95% en el cargo base, permaneciendo el 2% en los cargos por consumo. Así que esta medida lo que busca es asignar esos $20 millones por este año fiscal para que podamos nuevamente volver a lo que era la propuesta original del 2%. Así que si esta medida está en efecto y la Junta de Control Fiscal pues también así lo aprueba, pues antes del 1 de julio sería posible entonces poder realizar nuevamente los ajustes en la tarifa para llevarla al 2% original.
O sea que no sería el 4.95.
El impacto que tendría esta medida de aprobarse tanto en las cámaras legislativas como por la Junta de Control Fiscal, pues sería que volveríamos nuevamente al 2%, dejando sin efecto el 4.95.
Ok, ahí lo tengo claro. Bueno, eso sería así un alivio para los consumidores. Perfecto. Es que los legisladores no me sabían explicar y me decían, no, eso hay que hablarlo con los directivos de las correspondientes, ¿sabes? Porque sabíamos que esa asignación de 20 millones sí estaba, pero ¿cómo se iba a dar? Así que sería eliminar ese 4.95 y que fuera un 2% como se había proyectado originalmente. Pagan, gracias. Gracias por estar aquí en Dígame la Verdad.
No, siempre a la orden, Emilia, al contrario. Gracias a ti por la oportunidad de que nos das para poder llevar la información.
Se me cuida mucho. Ustedes escucharon a Doriel Pagán, la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, sobre el tema del agua. De verdad, seamos prudentes. Y en casa aquí yo he tratado de implementar eso mismo. Uno cuando se baña, cierra, se enjabona y después abre. Literalmente, mira lo que ella nos indicaba, que ya están muy pendientes a las plantas que se suplen de ríos. ¿Por qué? Porque lamentablemente está disminuyendo el efecto de las pasadas lluvias, ya se ha ido, están regresando a las condiciones originales. Así que Loíza, Canobra y esa parte del este pudiesen estar viviendo nuevamente este proceso de racionamiento, pero eso todavía no se ha determinado y hay que ver cómo están las condiciones del río esta tarde y mañana en la mañana. Bueno, déjame ir rapidito que tengo ya el secretario de Educación en línea. Buenos días, Eliezer Ramos Párez, ¿cómo estamos?
Buenos días, Billy. Buenos días a todos los que nos están escuchando.
Bueno, infelicidades, ¿verdad? En el Día de los Padres. Que
agradecido.
Bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo va el proceso de reclutamiento de maestros. Primero, ¿cuántas plazas hay vacantes en estos momentos?
Mira, estamos hablando de unas 2.000 plazas vacantes de todas las categorías, de todos los grados, incluyendo psicólogos, incluyendo trabajadores sociales, que es el personal que compone, ¿verdad? Ese personal directo, la facultad de una escuela. Nosotros ya comenzamos lo que es el proceso con la otorgación de permanencia, la extensión de lo que son los nombramientos transitorios por 2 años adicionales, permitiéndoles que puedan cumplir con los estudios que les faltan y ser, ¿verdad?, merecedores al final de este proceso o candidatos a una permanencia. Igualmente, posterior a esto, se han estado trabajando lo que son los traslados, lo que son las reubicaciones de personal excedente. Hemos visto matrículas bajar y hemos visto matrículas subir, así que típicamente se hace un movimiento de personal. Esta semana pasada estuvimos enfocados en lo que es el verano, que ya inició, y ya esta semana retomamos el proceso de reclutamiento como tal, así que a partir de este miércoles aquellas personas interesadas pueden empezarse a dar cita en las regiones educativas para ese proceso de reclutar estos 2.000 recursos que todavía nos faltan.
De esas 2.000 plazas, porque me dice que hay trabajadores sociales y psicólogos y maestros, ¿cuántos son maestros?
La gran mayoría son maestros. No tengo los números exactos por categoría, pero la gran mayoría son maestros que se retiraron prácticamente el pasado viernes.
Ok, ¿y esa cantidad de maestros de los que se retiraron, ¿tiene esa cifra a la mano?
Está bien cerca de esos 2.000, no tengo el desglose ahora mismo a la mano conmigo, pero la gran mayoría son maestros, Billy, la gran mayoría.
Ok, la gran mayoría. Sí, es para entonces a la hora de los muchachos poder titular, saber que sí, en efecto, es casi 2.000 maestros. Ahora, ese proceso me dijo ahora que comienza el miércoles y que entonces las personas interesadas tienen que ir a las regiones educativas.
Así es, este próximo miércoles las regiones comienzan a llamar lo que es el registro de maestros que tenemos por municipio, por área, y una vez agotan esos registros pasamos a lo que es el reclutamiento especial, que no es otra cosa que flexibilizar ciertos requisitos que tiene el maestro para poderlo ubicar en la sala de clases. Debe tener un mínimo de créditos universitarios, pero aquellas personas que todavía están en proceso son bienvenidas en este proceso de reclutamiento.
O sea que se están contratando maestros que no tienen su bachillerato.
Siempre ha sido así, eso es a través de toda la historia, inclusive estos maestros transitorios que se les extendió el nombramiento por 2 años adicionales, son personas que no tienen su certificación de maestro porque les falta a lo mejor 1 clase, 2 clases para poder completar, ¿verdad?, su bachillerato, o porque tienen un bachillerato y no han completado los créditos para ser educador, y lo que estamos es dando la oportunidad, ¿verdad?, sumando en vez de restar, pero siempre se ha hecho.
Sí, yo sé que siempre se ha hecho, pero más o menos ¿desde cuándo siempre se ha hecho eso? ¿Desde hace cuánto tiempo?
Siempre, el departamento siempre ha tenido sus clasificaciones, ¿verdad?, las llamadas difícil reclutamiento, ¿verdad?, y típicamente en esas áreas muchas veces buscamos este recurso que todavía no está con todos los requisitos que se le exige conforme al reglamento de certificaciones docentes, pero se le permite por tener un mínimo de preparación en esa área.
Ahora, ¿cómo va el proceso o qué se va a estar trabajando con el rezago, esos niños que pues no pudieron pasar el grado? ¿Cómo se va a estar trabajando eso en particular?
Mira, en efecto, tenemos un 5% del estudiantado que básicamente necesita reponer clases para este verano. Ya comenzamos. Mañana tenemos el último día de matrícula tardía para poderse beneficiar de este verano. Estamos hablando de 350 centros, estamos hablando de 12.000 maestros contratados para esto. Igualmente estamos hablando de unos 200, sobre 200 centros adicionales que se van a estar abriendo para lo que es la compensación de terapias de educación especial. Así que estamos hablando de 500 escuelas, sobre 500 escuelas a través de toda la isla. En ese periodo vamos a estar trabajando de 8 a 3. El horario de las clases para escuela de elemental, estamos hablando de 60 minutos, para escuela superior de 90 minutos, va a haber cursos de bellas artes, vamos a estar trabajando lo que es educación física, trabajando lo recreativo, e igualmente trabajando con clases ocupacionales para aquellos que todavía necesitan completar horas.
Ok. Ahora, sobre el proceso de reconstrucción de las escuelas en el área sur, que en particular sabemos que el representante José Cheito Rivera Madera está ahí muy pendiente sobre ese tema. ¿Cómo va eso?
Sí, mira, durante este año, ¿verdad?, estuvieron abriendo ciertas escuelas, todavía nos falta camino. Hay unas escuelas que se van a estar sumando para agosto, como es la Doctor Pila, ¿verdad?, que la hemos escuchado mencionar mucho. Otras escuelas de lo que es el municipio de Ponce en particular, que su tema más que nada son columnas cortas. Es el refuerzo de columnas cortas y reparaciones alrededor de esta columna. En términos de las 26 escuelas que tienen daños críticos, ahora mismo ya comenzamos el proceso de subasta. Hay 6 escuelas que están en ese proceso de subasta ahora mismo. Hay otras 5 escuelas que los ingenieros han identificado que requieren reponerse, o sea, hay que construirlas de cero. Así que ese proceso de análisis y de llegar a acuerdos con FEMA está en este momento en todo vigor para sustituir estas 5 escuelas.
Wow, ¿en qué municipio? ¿Eso es en todo el sur?
Tenemos escuelitas en todo el sur, obviamente tenemos Guárica, tenemos Yauco, tenemos Peñuelas en estas 5 escuelas. Básicamente los municipios más afectados, más que nada.
Sí, o sea que hay 5 escuelas que deben ya reconstruirse y 6 que están en un proceso de subasta. Pero entonces 26 en el sur fueron el total de escuelas que recibieron daños.
En total, el resto de las escuelas estamos en la fase de culminar lo que son los alcances de trabajo para poderlas lanzar al proceso de subasta, que esperamos, ¿verdad?, que ya las próximas semanas se sigan sumando más escuelas a ese proceso.
Secretario, sé que usted iba a enmendar la carta circular o la iba a eliminar la de las armas en la escuela. ¿Ya lo hizo o eso está en proceso?
Mira, la realidad es que mi impresión es que la ley va, ¿verdad?, la ley va por encima de esa carta circular, así que ya hay una ley que prohíbe el tener armas en las escuelas. Lo que queremos es ser enfáticos de qué va a ocurrir, ¿verdad?, una vez llegue una persona con un arma a la escuela, ¿verdad?, no dejarla de atender, sino tener alternativas para la disposición o la seguridad de esa arma mientras esta persona esté en la escuela.
Okay, sabe bien, pero lo va a dejar entonces, eso está en proceso de hacer esa carta circular, ya sabemos que hay una ley que lo prohíbe. Sí. En edificios públicos, lo que lo va a dejar meridianamente claro en esa carta circular.
Así va a ser, así va a ser.
Okay. Eso está entonces todavía en proceso.
Esa enmienda está en proceso, debe estar saliendo ya los próximos días.
Okay. Secretario, gracias. Gracias por entrar unos minutitos aquí en Dígame la Verdad.
Gracias a ti, Mili, siempre por la oportunidad. Un abrazo.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez. Hacemos una pausa y al regreso hablamos con la alcaldesa de Vega Alta.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estuvimos dialogando en los primeros 20 minutos del programa con la presidenta de Acueductos, Doriel Pagán. Importante. Dijo varias cosas, pero este alivio y de la medida, que precisamente esto nació aquí en Dígame la Verdad, la medida que se iba a presentar y ya se presentó para darle un alivio a los consumidores, tanto en el agua y la luz. Recuerdo haber dialogado con el representante Johnny Méndez la semana pasada y cuando yo le preguntaba que cómo se iba a implementar ese alivio al consumidor, o sea, cómo se iba a ver más allá de asignarle los fondos que establece esta medida, ¿verdad? Tanto para energía eléctrica como acueductos. Él me decía, bueno, eso hay que hablarlo, ¿verdad? Tanto con la AAA y energía eléctrica. Pues hablando con Doriel Pagán, me dice que como se estaría trabajando si en efecto se aprueba en la legislatura y si la Junta de Control Fiscal le da luz verde, en vez de hacer un aumento el 1 de julio del 4.95%, pues sería lo que se había recomendado originalmente, un 2%. O sea que si en efecto todo esto pasa, pues se vería un aumento de un 2% y no de un casi 5% en la factura del agua. Estoy hablando del agua. Esta medida le iba a sacar unos 150 millones de dólares al Fondo del Seguro del Estado. Y me comentaba también Johnny Méndez en aquel entonces que están trabajando otra medida para que en efecto se le devuelva ese dinero al Fondo del Seguro Estado, ese dinero y un poco más. Obviamente eso hay que verlo en la marcha. Tengo ya a la alcaldesa de Vega Alta en línea para dialogar sobre las exigencias y el comunicado de prensa que sacó ayer. Precisamente le estábamos preguntando a Doriel Pagán sobre lo que estaba pasando allí en el municipio de Vega Alta. Muy buenos días, María Vega, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, y buenos días a todos los amigos que siempre te sintonizan.
Vega, en efecto, dialogaba con Doriel Pagán y ella me indicó que está en comunicación con usted en el municipio y que se están tomando cartas en el asunto. En efecto, ¿eso es así?
Sí, la mañana de hoy la presidenta de Acueducto, Doriel Pagán, se comunicó con esta servidora y tengo que señalar que siempre hemos tenido buena comunicación. Obviamente lo que uno exige es la acción dentro, ¿verdad?, de esas conversaciones, y personalmente se comprometió a ella a atender el asunto en nuestro pueblo, que cada día está más crítico. Yo llevo un año y cinco meses dirigiendo los destinos de nuestro pueblo y el mayor escollo que he tenido precisamente son los problemas de los servicios de luz y agua, y el de agua, que en estos tiempos, no solamente por la sequía, sino que estamos en una pandemia, es bien necesario de que se resuelva, y más aún cuando Vega Alta, su población mayor son de personas mayores.
Pero entiende usted que a raíz de que usted se fue públicamente a exigir ejecución, es que entonces se da esta ya, aunque me dice que sí, que han tenido comunicación, pero ¿qué pasaba antes, que la cosa no había ejecución?
Realmente yo he referido, ¿verdad?, responsablemente, porque uno no quiere, cuando uno llega a hacer esto público es porque realmente no ha habido acción, y es frustrante para nosotros, los alcaldes, tener que recibir el mayor impacto de algo que uno no tiene, ¿verdad?, la respuesta inmediata o que no tiene la solución. Y en ese sentido tengo que decirte que en los pasados meses yo he tenido comunicación con el director de área, con el director regional, con la presidenta, en relación a ciertas comunidades de nuestro pueblo que su sistema de operación en su mayoría son con estaciones de bomba. Cabe señalar que estas estaciones de bomba tienen un deterioro de muchísimos años, están construidas por más de 40 años y que ya no aguantan más. Tienen un problema eléctrico, lo que ocasiona que diariamente estas comunidades, Maricao, Pámpanos, Mavilla, Candelaria, Sabana Hoyo, no tenga agua. Actualmente tenemos esas cuatro comunidades hace 4 días sin servicio de agua, pasaron el Día de los Padres sin servicio.
Pero porque
hay un motor dañado.
¿Los 4 días corridos sin agua?
Sí, 4 días, ay, y eso es hoy, pero es todos los días. Por ejemplo, arreglan hoy, me dicen, lo arreglo a las 12 del día, ya a las 2:03, las personas de esas comunidades me están llamando, alcaldesa, se fue el servicio. Entonces, uno pierde credibilidad, Mili, porque yo soy, ¿qué? Un intermediario, el portavoz, les digo, mira, va a pasar esto, esto va a mejorar. Y es todo lo contrario, lo que estoy es agravando. Y hay otra circunstancia peor. Nosotros como municipio, que somos la cara, tratamos de inmediatamente mover el camión cisterna, pero no damos abasto por ser tantas comunidades. Y ellos sí envían camiones de acueducto, pero la situación es tan grave que inmediatamente en 4 o 5 casas se vacían los tanques porque le ayudamos a llenar la cisterna parcialmente y tenemos que ir a recargar a Dorado. ¿Sabe qué? A lo que uno de los barrios que queda más distante de nosotros, de colinda con Corozal, Mavilla, dígame cuántos viajes tenemos que dar, aparte de las situaciones que se dan. Por ejemplo, hace poco personal del municipio estaba en Sabana Hoyo abasteciendo a nuestros residentes de agua y hubo una situación ajena que no era ningún residente, alguien pasaba y por el camión estaba en el medio y no esperar le sacó un arma de fuego a un empleado. ¿Sabe? Estas son las situaciones que uno ha tenido que estar enfrentando en estos meses y que motiva hacer esta denuncia pública, porque nuestra gente necesita soluciones y soluciones que sean inmediatas.
Así que eso está bastante fuerte, 4 días corridos sin agua. Entonces los camiones cisternas no dan abasto ni lo que usted lleva ni los que lleva acueducto.
No, inclusive, y nosotros tenemos 2 camiones cisterna, ahora mismo hay uno averiado que nos entregan esta semana, porque tenemos que estar, obviamente, los 7 días abasteciendo con el servicio de agua a nuestro pueblo, y obviamente puede sufrir desperfectos mecánicos que no está bajo nuestro alcance, ¿sabe? Es un costo mayor porque a pesar de que tenemos, si los empleados siempre trabajan los 7 días a la semana, conllevan gasto de gasolina adicional que está cara de acudir a la casa, volver al centro de bombas para recargar, ¿sabe? Nos representa también un costo mayor. Inclusive, como yo no soy solamente de exigir y criticar, me he puesto a la disposición del director de área, que en aquellas áreas que específicamente la tubería data de muchísimos años y que ya no aguanta más, nosotros ser un colaborador y que ellos me den el material, ¿verdad?, para nosotros pagar la mano de obra y ir poniendo, ¿verdad?, la capacidad del servicio en mejor condiciones porque data de más de 40 años esta tubería, que en el pasado la población era menor y obviamente el grosor de la tubería era de 2 pulgadas de diámetro y ya ante el aumento necesitan más capacidad y obviamente buscando la forma de que el super acueducto nos sirva un mayor porciento de agua, ya que nuestro mayor porciento de agua lamentablemente es por estación de bomba y que ninguno tiene hoy día generadores para poder mitigar estos daños eléctricos que sufren estas estaciones.
¿Hasta cuándo usted le dio, o no sé si le dio una fecha límite? Me estaba diciendo la directora o la presidenta que están tratando, ¿verdad?, de hacer un proyecto de renovación de tubería y que van a estar visitando próximamente el municipio.
Ella se comunicó conmigo mañana, hoy mismo, ya ella está haciendo trámites, yo sí le identifiqué para que ella le pueda dar personal seguimiento cada uno de los residentes de los barrios que le he mencionado para que ella pueda tener una bitácora exacta, precisa, de todos los problemas que tenemos diariamente, pero ya mañana estaremos reuniéndonos, inclusive el compromiso el año pasado fue, y esperamos que sea así en este nuevo presupuesto, que 2 de las estaciones de las que mayor tenemos problemas, Pámpanos 1 y 2, el sistema de motor y bomba se ha cambiado completamente de nuevo, que eso nos ayudaría sustancialmente a corregir el problema que tenemos en esta zona.
Bueno, y también tienen problemas de luz, me dijo. No solamente agua,
sino que... El problema de luz fue un inicio, ¿verdad? Eso ha mejorado sustancialmente. Cabe señalar que sí, como en todos los municipios se va una vez que otra, pero tengo que ser honesta en ese sentido, que la comunicación y la acción de Luma ha mejorado sustancialmente.
Qué bueno, para eso es que están, para que mejoren y que den un buen servicio. Alcaldesa, claro, gracias, gracias por haber entrado unos minutos
lindo
aquí,
día.
Dígame la verdad. ¿Cómo
lindo
no?
Día.
La alcaldesa de Vega Alta, María Vega, exigiendo la acción a la AAA, dice que esta mañana Doriel Pagán se comunicó con ella y pues que personal, lo que nos había adelantado la señora Pagán, que en efecto están en comunicación y están tratando de atender el asunto en el municipio de Vega Alta. Diante, está 4 días. Y esto no es solamente en Vega Alta, esto es en muchos municipios y también en zonas de acá, en la zona metro, que el agua se va constantemente. Ahorita me escribieron, vi los mensajes ahora de personas que no tienen el servicio y eso es casi a diario. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso estaremos hablando sobre cómo va el trámite legislativo del proyecto o la medida que le daría alivio a los consumidores de acueductos y energía eléctrica.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Llevamos tiempo hablando sobre esta legislación que busca darle un alivio a los consumidores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y los de Energía Eléctrica. Para el 1 de julio, como ya todos sabíamos, viene un aumento en la factura de energía eléctrica y viene un aumento, en este caso, ¿verdad?, la factura de Luma, pero pues nada, todavía se le dice la factura de energía eléctrica y la factura del agua. En el caso de la factura del agua, como ustedes escucharon ahí y lo que explicó la presidenta de Acueductos, originalmente ese aumento iba a ser de 4.95 y no de 2%. Si en efecto esta legislación se aprueba y se le asigna esos 20 millones a Acueducto, pues el alivio se le daría a los consumidores de esa manera, ¿verdad?, reduciendo el impacto que iba a tener ese aumento de casi 5%, bajarle entonces a un 2%. Ahora, hay que ver qué dice la Junta de Control Fiscal sobre el particular. El gobernador ha pedido como que agilizar la cosa. Esto es una legislación ¿verdad?, que se ha presentado en conjunto, ¿sabe? Que tienen, ¿verdad? Y si mi memoria no me falla, creo que uno de los autores, como dijo ahorita, es Johnny Méndez, quien precisamente adelantaba esa información aquí en Dígame la Verdad. Lo que pasa es que levanta mucha preocupación el hecho de que se le saque 150 millones al Fondo del Seguro del Estado. Y en otra entrevista que le hice a Johnny Méndez, me explicó que se iba a presentar otra medida para devolver ese dinero. 150 millones y un poquito más al Fondo del Seguro del Estado. Tengo al portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Matos. Buenos días, representante. ¿Cómo está?
Buenos días para ti, Mili, y la familia del 1320.
Bueno, ¿cómo va ese proceso de esa resolución conjunta?
Bueno, Mili, es un proyecto que está radicado en la Cámara. Ciertamente levanta preocupaciones porque llega un momento, Mili, en donde no podemos seguir legislando apostando a las reservas y a los sobrantes o declarando dividendos para financiar impactos que en los próximos 6 meses vendrá otra excusa rusa y Ucrania para justificar un aumento. En arroz y habichuela, el fondo presentó unas reservas por escrito en donde pide que en 24 meses le devuelvan ese dinero. O sea, no es que le saquen 150 millones y ya, sino que el fondo estaría en posición de dar 150 millones si el gobierno de Puerto Rico se compromete en garantía de devolver ese dinero. Así las cosas, estamos en los últimos 5 días de aprobación de medidas. Si el gobierno con el gobierno se pone de acuerdo, habrá aprobación en Cámara, en Senado, y faltaría escuchar a la Junta, que algo me dice que no empezaríamos con el pie derecho.
Okay, y retomo, es el proyecto de la Cámara 1387, presentado por Méndez Núñez, o sea, Johnny Méndez, pero aquí está también el presidente de la Cámara de Representantes, Hernández Montañez, Morales Rodríguez y Jesús Santa Rodríguez. Así que Morales Rodríguez, me imagino que Juan Oscar Morales.
Bueno, Mili, hay un consenso para tratar de mitigar lo que la economía, la recesión y la guerra nos está trayendo. Mi preocupación personal, que ya me han hecho varias entrevistas sobre este tema, estamos literalmente para cada asunto económico prioritario del país. Déjame buscar un ejemplo sencillo. Pues vende los muebles de la sala. Mira, después vende la estufa. Después empeña la nevera. Va a llegar un momento, Mili, en que habrá que buscar otro mecanismo para paliar esto. Yo preferiría el lenguaje en donde se le puedan devolver los 150 millones de pesos al fondo, porque resolvemos el problema del agua, pero estamos literalmente atentando con la entidad que protege al patrono y al empleado cuando hay accidente.
Claro, pero entonces el representante Johnny Méndez precisamente hace una semana exactamente me dijo que se va a presentar otra legislación para devolverle el dinero al fondo del seguro del Estado. Eso y más de los 150 millones que se le va a tomar prestado.
Bueno, pues a este momento que tú me entrevistas, desconozco si ya se radicó. El lenguaje no requiere proyecto nuevo. Se puede poner en el proyecto de ley que se está trabajando, el 387, en donde podamos, ¿verdad?, crear un mecanismo de financiamiento y devolver esos chavitos, porque de aquí a 3 meses la guerra va a continuar, la gasolina puede subir y los costos de producir agua y de producir luz van a subir y habrá que hablar de alza tarifaria otra vez, y ya yo no sé qué más se nos podrá ocurrir. Será vender las patrullas en chataja para sacar dinero. O sea, llega un momento que no se puede más.
O sea, que en efecto se pudiese agregar en este proyecto y dejarlo claro ahí en uno de los incisos.
Claro, una de las secciones es presentar un lenguaje en donde se le devuelva al fondo del seguro del Estado, no 50, no 100, 150 millones de dólares. Es una cantidad muy dura de un fondo de reserva que tiene el fondo del seguro del Estado.
¿Dará tiempo en estos últimos 5 días que usted me dice que estamos para aprobación de medidas y que, bueno, está el presupuesto y que hay otras medidas sumamente importantes como la ley 154, ¿verdad? Lo que es el cambio, lo que va a sustituir la ley 154?
Digamos esto, Mili, yo me senté por más de un año con la Junta de Supervisión Fiscal y este pasado fin de semana hubo un fin de semana sin IVU en artículos de huracanes. Ah, que eran 100 y acabamos con 35. Ah, era una semana, acabamos con un weekend, pero se logró miles y miles de puertorriqueños aprovecharon.
Bueno, dos días, porque el Día de los Padres no todos los comercios abren. O.
Pero mira, Mili, ayer una farmacia de comunidad en Carolina, que además de farmacia vende plantas, las vendió todas. Negocios especializados en tormenteras, cisternas y ferretería se acomodaron, Mili, porque ya el año que viene, a perpetuidad, serán todos los últimos fines de semana de mayo. En este de padres se trabajó y los que quisieron capitalizar una oportunidad única abrieron hasta mediodía. Yo hubiera preferido que no fuera el domingo de padres, pero las oportunidades son como se presentan, Mili.
No, y la Junta como quiera estaba empeñada y no estaba de acuerdo con esto.
Oh, y lo logramos al final del camino. Como todo, a través del tiempo, la gente se preparó, hizo compra. No todos los años tú tienes que comprar un generador eléctrico y evidentemente, al igual que regreso a clase, esto tendrá su momento en donde llegará al número preciso. Lo importante es que la gente esté preparada. Lo más que se vendió, cisterna y planta.
Sí, que es lo que la gente realmente necesita, porque aquí la planta se ha convertido en un artículo literalmente necesario, no es de lujo.
Así mismo, Mili.
Ahora, no me contestó la pregunta. ¿En estos últimos 5 días de sesión se podrá aprobar ese proyecto?
Se puede aprobar este proyecto si el gobierno, AFAF, OGP y la Junta mantienen una comunicación sobre el lenguaje. Yo espero, ¿verdad?, que más allá de proponer soluciones, tengamos estas conversaciones para aprovechar el tiempo. Si no, no se logra, Mil.
Bueno, la Junta yo sé que va a poner peros en eso. Eso téngalo por seguro.
Bueno, yo lo último que pierdo es la fe. Tenemos hasta las 11:59 de la noche del sábado.
Y por eso me pregunto, porque la verdad es que hay mucha gente, está el presupuesto y está lo de la foránea, o lo de la foránea se quedará, no se puede quedar para la próxima sesión.
No, lo que es el presupuesto y la foránea, si no se aprueba el 25, aunque tengamos hasta el 30 de junio en conferencia para aprobar medidas, que es lo que hicimos con el presupuesto, eso es materia de extraordinaria. O sea, el gobernador tendría que convocarnos en julio extraordinario.
Claro, pero ya el presupuesto, por lo menos, ahí se ha dado luz verde y lo demás se trabajará en conferencia, pero la foránea, eso no se ha aprobado en Cámara.
Pero hay conversaciones del compañero Jesús Santa, Juan Zaragoza, que han mantenido la continuidad de los procesos, y ya mañana temprano me comunico con él y con Juan, y tenemos hasta el sábado, y yo me mantengo optimista.
Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo fluye la cosa. Gracias, representante. Se cuida mucho.
A tus órdenes.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Matos. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Recuerde que usted siempre puede escuchar este programa en su versión podcast a través de radioisla.tv. Todos los días se sube la versión podcast de este y otros programas en el portal de radioisla.tv. Si usted quiere escuchar nuevamente alguna entrevista, si se perdió alguna entrevista, pues básicamente lo que tiene que hacer es ir a radioisla.tv y busca ahí el podcast de Dígame la Verdad. Hoy estuve dialogando con la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que dijo que entre esta tarde o mañana por la mañana estarían evaluando las condiciones de los ríos para ver si se regresa al plan de racionamiento que había precisamente en estas últimas semanas. Lamentablemente, la lluvia que dio un alivio y que frenó el plan de racionamiento el pasado jueves, pues ya ese efecto ha ido disminuyendo y los ríos están regresando a las condiciones originales. Coatzacoalcos está disminuyendo su nivel, y si usted mira las gráficas de los niveles de los embalses, puede observar que precisamente Toa Baca, este embalse de Toa Baca está ahora mismo en ajustes operacionales, y precisamente ayer se anunció que un proyecto que autorizó FEMA para aumentar la capacidad de Toa Baca. No obstante, hay que dejar claro que estos proyectos van a tomar entre 3 a 5 años de poder llevar a cabo, ¿verdad? Son proyectos que toman bastante tiempo a largo plazo. Así que ese es el escenario. Prudencia con el uso del agua. Doriel Pagán no descartó implementar, ¿verdad?, tener que imponer multas, pero ella dice, mira, yo prefiero que la educación sea la primera opción, pero no se descarta, ¿verdad?, si las personas no usan con prudencia el agua, y estarán pendientes al informe del monitor de sequía que será este jueves. Después estuvimos dialogando con el secretario de Educación, Eliezer Ramos. La carta circular que se había implementado bajo Rafael Román sobre que permitía el uso de armas en algunos puestos dentro del Departamento de Educación, eso se va a estar cambiando, enmendando, aunque ya hay una ley que prohíbe esto en los edificios públicos, y las escuelas públicas son edificios públicos. Pero para dejar ese detalle claro, en los próximos días va a estar en proceso de redactar esa carta circular sobre la posibilidad de portar armas en las escuelas públicas, y el punto es que no se va a poder hacer. Importante el detalle sobre la reconstrucción, son unas 26 escuelas que están en ese proceso, hay 6 escuelas que están en subasta y 5 escuelas que están en proceso, que lamentablemente hay que construir de cero. O sea, eso hay que tumbarla, esas 5 escuelas en el área sur que se vieron afectadas por los terremotos. Se supone que estén abriendo ciertas escuelas ya para agosto, como la Doctor Pila y otras en Ponce. Reclutamiento de maestros comienza este miércoles, no solamente maestros, sino trabajadores sociales y psicólogos. Estamos hablando de 2,000 plazas, en su mayoría son de maestros, y esto es el reflejo de los maestros que también se retiraron el pasado viernes. Así que nada, muchas cosas que están pasando ahí en el Departamento de Educación. Vamos a hablar, porque salió hoy información sobre qué pasó. Todos se preguntaban qué pasó en Monacillo cuando el 10 de junio del 2021, ya hace un año, tuvimos un apagón y fue que hubo una explosión allí en la subestación de Monacillo en Río Piedras. Resulta, según un informe del negociado de energía, un informe que se da un año después, y que se está reseñando hoy en el periódico El Vocero, se debió a problemas con los sistemas de protección, incluyendo la falta de mecanismo de salvaguarda, y dejó al descubierto que el sistema eléctrico se encuentra en condiciones pobres y que la falta de mantenimiento es uno de los causantes del incidente, como también los daños ocasionados por eventos atmosféricos, lo cual afecta el desempeño y estabilidad del sistema. Ya tengo a Ángel Figueroa Jaramillo en línea. Buenos días, Jaramillo, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Isla.
Bueno, ¿qué te parece? Porque yo recuerdo que cuando se dio esa explosión, siempre hay sectores en el país que piensan que pudo haber sido sabotaje. Y al final del día, un año después, pues no es sabotaje. Y la realidad es que, nada, que lo que sabemos, que el sistema está muy frágil y aquí agregan la falta de mantenimiento. ¿Quién se supone que le diera mantenimiento especialmente a esta subestación en Monacillo, Jaramillo?
Primero que nada, yo creo que los griegos acaban de descubrir nuevamente el Mediterráneo, con este informe de un año después, donde limitan los hallazgos de una compañía externa solamente a que los sistemas de protección no actuaron correctamente. No podemos analizar más responsablemente este evento porque ellos, el negociado, accedió a una solicitud de Luma de mantener en secreto, bajo confidencialidad, gran parte del informe. ¿Por qué traigo esto a la atención, Mili? Porque también es importante saber qué fue lo que originó la avería. Los sistemas de protección actúan porque algo ocurrió. Pues ese algo que haya ocurrido es importante que se haya hecho público para saber. Porque si ese algo que haya ocurrido para que los sistemas de protección tenían que funcionar y no funcionaron, fue una mala operación, eso no lo vamos a saber. Por eso es que este informe es un informe a media, y es lo mismo que hemos estado denunciando y advirtiendo, y ya estamos viendo por dónde posiblemente venga también la cosa con el informe de Costa Sur. Costa Sur, hemos dejado en tintero varias preguntas que deben contestar la investigación. Por ejemplo, es lo primero que acabo de señalar, ¿qué originó la avería? O sea, hay algo que origina para que los sistemas de protección trabajen. Los sistemas de protección no trabajan por sí solos, por la nada. Eso es la primera pregunta. ¿Qué es lo que originó? Segundo, en Costa Sur, también otra pregunta. ¿Por qué el sistema de protección se activó a nivel de todo Puerto Rico? Segunda pregunta. Entonces, cuando uno vamos al tema que me trajiste hoy de Monacillo y veo que el negociado contrata a una compañía externa y limita solamente a decir que los sistemas de protección no actuaron correctamente por falta de mantenimiento, que ya nosotros lo hemos venido advirtiendo, es un informe incompleto frente al país. Porque vuelvo y repito para que Radio Escucha pueda comprender. Estos sistemas de protección actúan cuando ocurre algo. Lo que llaman cuando hay una turbulencia en el sistema, una mala operación, una avería. Ese algo, fíjate que en esta ocasión no los trae. Segundo, Mili, con este informe también nuevamente se desenmascara cómo Luma le miente al país. y cómo el gobernador junto a la comisionada, no olvidemos, adjudicaron que allí hubieron actos de sabotaje, y en el informe sale a relucir que la bitácora de eventos no reconoce posibles actos de sabotaje. ¿Por qué traigo esto? ¿Qué es la bitácora? Las anotaciones de lo que ocurrió. Eso significa que Luma sabía desde el día uno que la situación de sabotaje estaba descartada, y no lo dijo. Y la coronel Michelle Hernández mantuvo el discurso, la insinuación de la posibilidad de sabotaje, cuando ellos mismos, de acuerdo al informe, la bitácora se desprende que no mencionaron posibilidades de actos de sabotaje. Son elementos que trascienden más allá de si el sistema de protección actúa o no, es la conducta, el carácter, cómo le mienten al pueblo de Puerto Rico cuando ocurren eventos como este, sobre todo quedan desenmascarados. Cuarto, Mili, ¿por qué guardar confidencialmente esto? Vamos un poquito hacia atrás.
En el 2017, para que la gente entienda, Luma pidió que fuera unas partes confidenciales, y lo que decidió el negociado es que cierta información, sí, infraestructura crítica de energía, iba a ser confidencial.
Eso es importante destacar, porque en el 2016, en el apagón general, donde se encomendó al Colegio de Ingenieros y Agrimensores hacer estudios, ahí no se mantuvo nada confidencial. ¿Por qué ahora sí? ¿Qué cosas confidenciales pueden demostrar esa investigación? Que hubo una avería en lugar A, y a razón de esa avería el B, los sistemas de protección no actuaron. Eso es lo confidencial. Fíjate que vuelvo y repito, volvemos al principio. El informe no señala la causa de por qué los sistemas de protección debieron o actuaron y no actuaron. O sea, me refiero al origen de la avería. Y eso es bien importante tenerlo presente, porque aquí se siguen dando informes a media. Y ahora, para acabar, ahora todo lo que es del sistema eléctrico ahora es confidencial.
Bueno, pues entonces pudiésemos tal vez esperar lo propio, porque ya el vocero supo que el negociado de energía eligió Electric Power Research Institute para investigar de forma independiente el apagón, pero estoy hablando el de Costa Sur, que nos dejó hace, Dios mío, en abril literalmente a oscura a gran parte del país.
Mira, Mili, no hay razón con un cuerpo, nosotros teniendo disponible al Colegio de Ingenieros, que se estén contratando compañías que el pueblo de Puerto Rico termina pagando. No hay razón. Nosotros tenemos aquí grandes expertos, podemos haber contratado o encomendado la investigación al recinto universitario de Mayagüez, donde hay grandes profesionales. Y si es cuestión de la confidencialidad, pues hay acuerdos que se firman para eso, de punto de vista de que no se divulgue. Lo que pasa aquí es que Luma, si se encomienda a un ente como este, ¿verdad?, como el Colegio de Ingenieros o Mayagüez, y requieren información, Luma no se la va a querer dar. Sin embargo, si tú traes un contratista y te requiere información, Luma, como es el que contrata, puede decir, no, esa información no te la puedo dar. No la tengo, no está disponible. Pero como en el Colegio de Ingenieros hay muchos profesionales que conocen ampliamente el sistema, saben dónde rebuscar y dónde buscar, obviamente, ni a Luma ni al negociador le conviene que sean los que hagan la investigación, realicen la investigación.
Bueno, de verdad que vamos, lamentablemente, pues no vamos a tener acceso al informe completo, pero sí, se confirma una vez más, porque yo recuerdo, y también leyendo aquí la nota de Istra Pacheco, un mes después del incidente, pese a que muchas personas pensaban que pudiese ser un acto de sabotaje, y como tú muy bien acabas de señalar, de la señora, la que fue superintendente de la policía, que ahora es la directora de seguridad de Luma, Michelle Hernández, había dicho que no se descartaba que fuera un sabotaje humano criminal, pero un mes después eso ya se había descartado. Así que este informe, esta investigación, lo que hace es también descartar ese detalle. Importante también, y con esto tengo que pasar a mi próximo invitado, que los que entraban, los que tenían control de Monacillo, ¿quiénes eran? ¿Energía Eléctrica o Luma Energy?
Luma totalmente. Y ese lugar donde ocurrió el incendio es uno de los lugares más custodiados, eso queda al lado del literalmente al lado del centro de control energético. Hay que pasar como 3 portones de cotejo para poder entrar ahí. Y repito, para terminar lo que te dije, el informe revela que en el primer informe de Luma, de la bitácora de eventos del lugar, no mencionan posibles actos de sabotaje. Si no lo menciona es porque ellos ya habían descartado eso desde un principio y sabían que no había actos de sabotaje. Pero en la forma de actuar y de mentir al país, insinuaron, y lo más lamentable en esto es que la comisionada y el gobernador se sumaron a esas insinuaciones.
Jaramillo, gracias. Gracias por entrar aquí en Digamos la Verdad. Cuídate mucho.
Excelente día.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, hablando sobre la información que ha salido ya pública de que, bueno, la falta de mantenimiento provocó esa explosión, ese fuego en la subestación de Monacillos. Recuerdo que, ¿verdad?, un mes después, y así lo destaca el vocero, un mes después sabía que no era sabotaje, pero ya se concluyó esta investigación. No todo el informe es público, ¿verdad?, pero se concluye que sí, que se demuestra lo que sabemos todos, que el sistema está en unas condiciones muy delicadas y la falta de mantenimiento. Volvemos a lo mismo. ¿En qué se está utilizando el dinero? Yo no sé, pero siempre se reduce a lo mismo. Y estoy segura que cuando termine la investigación de Costa Sur va a ser lo mismo, falta de mantenimiento, porque a quien le tocaba ese mantenimiento en particular, ya todos sabemos y se ha reseñado en múltiples ocasiones que le tocaba a Luma Energy. Bueno, nada, el tiempo dirá. Vamos a hablar en otros temas, ya son las 11:12, le doy los buenos días al licenciado Carlos Saavedra. Buenos días, licenciado, ¿cómo está?
Saludos, Mili, muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar, voy a comenzar con el último tema que le había planteado, porque lo he estado desarrollando durante todo el programa, y es sobre el proyecto que busca darle un alivio a los consumidores a partir de julio en la factura de luz y el agua. Por lo menos Acueducto ya ha explicado cómo se daría ese alivio, porque cuando se lee la medida en primera instancia no te dice sí. Destaca lo que se le va a asignar a cada corporación pública, pero no dice el cómo. Le pregunté a Doriel Pagán, la presidenta de Acueductos, me dice que básicamente ellos lo que harían, ¿verdad?, si esto se aprueba y la Junta le da luz verde, es que en vez del aumento de agua, en el caso del agua, ser de 4.95%, pues bajaría a un 2% el aumento, ¿verdad? Mientras duren esos 20 millones para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Falta ver cómo lo haría la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero esto en la Cámara, el gobernador estaba solicitando que se moviera la cosa, me estaba diciendo el portavoz de la mayoría, pues nada, que habría que entonces dialogar un poco más sobre la legislación, porque Ángel Matos entiende, el representante, que se puede agregar en este proyecto el lenguaje para devolverle los 150 millones de dólares al Fondo del Seguro del Estado, que se le va a quitar, de ahí es que va a salir el dinero para poder dar este alivio, que se agregue en este proyecto y no en otro que se estaba preparando, y que el fondo le está pidiendo que se devuelva ese dinero en un periodo de 24 meses. Quedan 5 días para que termine ese periodo de aprobar proyectos nuevos. Y pues ya usted sabe que está lo de la foránea, que también es un tema sumamente importante. Uh-huh. ¿Cómo usted ve esto? Porque el olfato y observando cómo se comporta la Junta yo no sé si vea esto con buenos ojos.
Sí, Mili, este tema está interesantísimo. Primero porque yo creo que todos los que vemos nuestra factura de luz y de agua, ¿verdad?, pues estamos rogando que haya algún tipo de alivio. Y yo puedo entender, yo vi las expresiones del gobernador, ¿no?, de que todas las corporaciones públicas deben poner de su parte. Yo puedo entender y y yo doy puntos tanto a la Asamblea Legislativa como al Ejecutivo de que han sido creativos en buscar soluciones ante esta alza que, pues, no, yo no voy a echar culpas aquí, yo sé que es una realidad, ¿no?, que el costo de la gasolina, lamentablemente en Puerto Rico, para nosotros generar energía eléctrica, pues necesitamos ese petróleo. Así que es una realidad ese aumento y yo les doy puntos nuevamente por buscar soluciones creativas. Yo cuando veía esta noticia, y como yo te digo, Mili, que ahora lo veo de afuera completamente, uh-huh. Yo antes estuve en Fortaleza, ¿no? Tú sabes que yo fui asesor legal del gobernador, así que estaba en estas reuniones donde uno era creativo. Y a la misma vez yo estuve en la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, ya que el secretario del Trabajo es miembro de esa junta. Y yo debo decirte, Emilio, o sea, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado hace 5 años, que fue la última vez que yo pude ver esos estados financieros, estaba muy bien y hoy está mejor. O sea, es de esas corporaciones públicas que está bien administrada. Así que, otra vez, no me sorprende que tenga un sobrante. Ahora, yo debo reconocerlo, las preocupaciones que trajo el administrador. O sea, cuando uno ve que vamos a sacarle 150 millones para resolver un problema real, otra vez, estipulado, el problema está ahí, es una medida buena. Pero como que está el proyecto ahora es, vamos a sacarle 150 millones y tranquilo que te los devolveremos. O sea, se queda como que en el aire y pues la historia nos ha demostrado que ese tipo de movimiento cuando tocan la mano, meten la mano en el bolsillo de una corporación pública, en otras ocasiones no han devuelto el dinero. Porque el año que viene pues van a hacer falta 150 millones para otra cosa. Si la gasolina sigue subiendo, pues a lo mejor vamos a necesitar 150 millones más en unos meses. Yo creo que tiene que haber un punto medio. Sé que está en contrarreloj, lo que menciona el representante es la realidad. Yo, Mili, mi experiencia con la Junta de Supervisión Fiscal, yo no creo que la Junta le vaya a dar paso a una medida que diga vamos a mover los chavos y los devolvemos en algún momento. O sea, la Junta va a pedir de dónde vas a poner esto, cómo vas a devolver este dinero. Y lo que está diciendo el administrador es, mira, antes del 30 de junio de 2024, que le permita a la Asamblea Legislativa aprobar el presupuesto de este año sin tener que buscar 150 millones. O sea, es un problema para el año que viene. Así que eso parece ser un punto medio y me parece que hay más posibilidades de que la Junta lo apruebe así que aprobándolo solamente como un cheque en blanco de que no te preocupes, en algún momento el gobierno te va a devolver ese dinero.
Pero le parece bien lo que dice Ángel Mato, que me hace un poco de lógica, agregar todo ese lenguaje, lo que pidió el Fondo del Seguro del Estado, que se le devuelva en 24 meses esos 150 millones, y agregar todo ese lenguaje en esta medida.
Ah, sí, me hace completa lógica, Mili, porque para la Junta va a ser más fácil. Recuerda, la Junta, cuando el gobernador, si esto se apruebe, el gobernador firma el proyecto, tiene que ir a la Junta de Supervisión Fiscal. Y lo primero que va a preguntar la Junta es, ¿de dónde vas a devolver este dinero? Así que si ya el proyecto está más completo, y dice, mira, a tal fecha se le va a devolver. Yo no estoy diciendo que va a ser fácil, porque la Junta va a decir, espérate, son 150 millones, ¿dónde tú los vas a conseguir? Pero ciertamente el camino ya está a la mitad, que meramente enviarle a la Junta un proyecto que diga, cógelo por fe, desde aquí en algún momento nosotros le vamos a devolver el dinero.
Sí, definitivamente ahí hay un reto. No sé, quedan 5 días. Y observando, ¿verdad?, cómo funciona la cosa, no sé si de tiempo, ojalá que sí, pero... No sé.
Ojalá, porque ciertamente hace falta, y eso, ¿verdad, Mili? Lo ato al otro tema que teníamos, que es el plan de ajuste de carreteras.
Sí,
que
sí.
Tú y yo hemos hablado de esos aumentos a los peajes que están tanto en el plan fiscal como en el plan de ajuste. Y interesantemente, la jueza Swain la semana pasada aprobó lo que es el documento de divulgación, que esto es ya la primera base para la aprobación del plan de ajuste de carreteras. Luego el documento de divulgación, lo que va es la votación de los bonistas y el plan de ajuste está para confirmarse el de carreteras para el 17 de agosto. Lo hemos explicado antes, ¿verdad? Estos son unos nuevos bonos que va a emitir la autoridad de carreteras. ¿Y de dónde se pagan? De los peajes. ¿Y por qué se dice que va a haber dinero para pagarlo? Porque los peajes se van a aumentar.
Es correcto, aclárame una duda, porque, ¿verdad? Y este tema de economía, eso de emitir nuevos bonos es como un intercambio, pero sigue siendo una nueva emisión de bonos.
Eso es así, literalmente es un intercambio. Lo que hace es, Mili Méndez, tú tienes 2 bonos de carreteras viejos, dámelos, y la autoridad de carreteras te va a dar unos nuevos bonos a cambio de esos bonos. Tú recibes un recorte, el recorte que sea, el recorte aquí es considerable, es cerca de un 70%, pero tienes nuevas protecciones. Pues la protección nueva es que está directamente pignorado el pago de esos bonos con peaje. o, y aquí es que viene, como lo ato a lo que estábamos hablando, el Fondo del Seguro de Estado. El mismo documento de divulgación dice, mira, hay un riesgo político, así mismo lo dice, de que no se den los aumentos a los peajes, porque estos aumentos los tiene que aprobar la Junta de Gobierno o Autoridad de Carretera. Lo que ha dicho el gobierno es que para que el aumento de peaje no se haga tanto, ¿qué va a hacer? Pues el gobierno le va a prestar dinero a la Autoridad de Carretera para que pueda o pagar o para que pueda correr sus operaciones sin aumentar los peajes. Y me preocupa entonces, Mili, porque otra vez estamos en otra situación donde para no aumentar los peajes, que yo soy el primero que lo reconozco, está brutal aumentar con gasolina, luz, agua y peajes también, pero otra vez viene esta teoría de vamos a patear la lata, el gobierno central entra y da el dinero y después nosotros prestamos, no te preocupes, después los repagamos. Así que no es fácil, Mili, ciertamente yo no estoy diciendo que sea fácil, pero es otra situación donde lo tenemos parecido a lo del Fondo del Estado. Aquí es el gobierno central prestándole dinero a Carretera para no aumentar los peajes.
¿De cuánto era ese préstamo? Pero ese préstamo lo estaba solicitando la misma Junta de Control Fiscal, aquí poniendo, reactivando mi memoria en una carta.
Era parecido el concepto del préstamo, era para pagar. Recuerda que aquí los bonistas reciben un intercambio de bonos y reciben también un pago en cash. Y ese pago de cash, como la Autoridad de Carretera no lo tiene, lo dio, en efecto, el gobierno central. Así que tienes toda la razón. Ya el gobierno central dio parte de los recaudos del Fondo General para el acuerdo de carretera. Ahora lo que el gobierno podría hacer es que cuando se empiecen a pagar esos bonos, si no da el dinero de los peajes, ya sea porque no se aumenta o porque no dieron los recaudos, el gobierno central puede entrar a nuevamente, entre comillas, prestar ese dinero. Pero otra vez pues caemos en esas prácticas pasadas que fueron las que nos llevaron a la quiebra.
Tengo que hacer una pausa, que des en línea para poder como que terminar, cerrar este tema y hablar de la reforma laboral para entonces ir con mi próximo invitado. Hacemos una pausa y continúa el diálogo con el licenciado Carlos Saavedra y ya mismito habló con el economista Leslie Adames.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Por conectar, continúo dialogando con el licenciado Carlos Saavedra, exsecretario del Departamento del Trabajo. Nos quedamos en el detalle sobre el plan de ajuste de carreteras y el detallito. Lo que entendí, a ver si lo entendí bien, es que sí, ya se prestó ese dinero que solicitó la Junta para ese pago en cash, para como parte de este proceso del plan de ajuste de deuda, pero el gobierno estaría dispuesto a darle más dinero a carreteras para evitar el aumento en los peajes.
Eso es, Emily, eso es. El documento de divulgación que aprobó la jueza reconoce que hay un riesgo político, lo llama a sí mismo, de que no se van a aumentar los peajes, y una posibilidad es que el gobierno entonces le haga una inyección de dinero a carretera o para cubrir el pago de la deuda o para las operaciones de carretera. Así que eso otra vez es una posibilidad. Eso va a depender de que la Junta lo permita, primero que todo, ¿verdad? Y segundo, que el dinero esté. Yo lo traigo como ejemplo de que sí, tenemos muchos problemas, hay que buscarle soluciones, pero esa alternativa de estar cogiendo dinero de un bolsillo para darlo para otro lado a tipo préstamo, no es que no se haga, pero es que hay que ser cuidadoso. Por eso yo te reconozco, Mili, que en el caso del Fondo del Seguro de Estado, a mí me gusta un lenguaje de que el gobierno ya se comprometa con una fecha cierta para devolver el dinero. Porque si no, esto se convierte como una tarjeta de crédito, que entonces pues pago mínimo y refinanceo y pateamos la lata, y me daría mucha tristeza. En el caso del Fondo del Seguro de Estado, ya que esa corporación está bien, es de las pocas de Puerto Rico, que está en una buena salud económica, y esto, pues 150 millones, ciertamente es un cantazo económico fuerte, así que yo espero que se apruebe, porque hace falta, yo no estoy diciendo que no se apruebe, hace falta para ese alivio en el pago de energía eléctrica. Pero hay que ser también fiscalmente responsables, porque el colmo sería que una de las pocas corporaciones públicas que no está en quiebra termine en título 3 por esto.
Sí, y nos va a costar más a nosotros. Ahora, ese otro préstamo que pudiese dar el gobierno para evitar el aumento de los peajes, ¿de cuánto sería? No sé si dice la cantidad de cuánto sería o no detalla
no,
eso.
No se sabe, Mili, porque depende, por ejemplo, cuando se vaya a hacer, si se aprueba el plan de ajuste, cuando se vaya a pagar ese primer pago a los bonistas, pues hay que ver si Carreteras tiene suficiente dinero propio y levantó suficiente dinero para pagarlo sin tener que pedirle prestado al gobierno. Así que en este momento, cuando vaya ese primer pago, ahí sabremos si hay suficiente dinero.
Importante ese detalle. Rapidito, ya tengo mi próximo invitado en línea. Todavía está en la oficina del gobernador esta reforma, bueno, las enmiendas de la reforma laboral.
Sí, Mili, me río porque hoy mismo estaba escribiendo una columna que precisamente era haciendo el análisis de que lo que tiene el gobernador ante su consideración para nada es una reforma laboral. Son enmiendas a varios estatutos laborales. Gran parte de la reforma laboral de 2017 sobrevivió. Y no es para menos. Yo, sabes que yo fui el que implementé esa reforma, pero a la misma vez yo creo que la Asamblea Legislativa se dio cuenta de que no podían derogar la reforma laboral de 2017. Primero porque se perdió el argumento de que no había creación de empleo. Ya los números de empleo por meses, sé que el viernes pasado salieron los últimos, y está a niveles más altos en 15 años, tanto en el sector privado, y recuerda, Mili, lo que hemos hablado, es todo sector privado, porque el gobierno no está contratando. Así que se perdió el argumento de que no había crecimiento económico gracias a la reforma laboral, y lo que se terminó aprobando son unas enmiendas bastante técnicas en cuanto a la acumulación de vacaciones y la manera en que se paga el bono de Navidad. Hoy yo sé que hay un mensaje del gobernador en la tarde, dudo que sea en cuanto a un anuncio de la reforma laboral, pero verdad, veremos a ver. Pero él tiene hasta mañana para firmar o vetar el proyecto de la Cámara 1244. Yo sostengo, ¿verdad?, que no se está derogando la reforma laboral. Está por verse cómo sea si los cambios que introduce ese proyecto son significativamente inconsistentes con el plan fiscal. Porque de serlo, entonces la Junta puede decidir demandar al gobierno, así que estaríamos otra vez ante la jueza Swain. Esta sería, bajo mi conteo, la ley número 11 que la Junta de Supervisión Fiscal estaría impugnando, y Mili, la Junta está invicta, 10-0. Así que veremos a ver si con esta pierden el invicto.
Ay, señor. Veremos. Gracias, licenciado, por entrar aquí unos minutos en Dígame la Verdad.
Seguro que sí, buenos días.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al licenciado Carlos Saavedra, exsecretario del Departamento del Trabajo. Me llama la atención ese detalle sobre el plan de ajuste de carreteras. Sabemos que la Junta le pidió al gobierno, pues eso lo reseñamos aquí, varios milloncitos, para el pago en cash de este plan de ajuste de la deuda, que no es otra cosa que el mapita a seguir para pagar la deuda de la Autoridad de Carreteras. Pero lo que me está explicando, que en este proceso de aprobación y lo que se está viendo en la sala de la jueza Taylor Swain, es que el gobierno tiene la intención de prestarle otros millones a la Autoridad de Carreteras para evitar el aumento en los peajes, porque el plan de ajuste de la deuda de carreteras, como el plan fiscal, incluyen un aumento en los peajes y bastante considerable. Yo no sé si la Junta, dudo mucho que la Junta le dé luz verde a esto. Vamos a ver, el tiempo dirá. Bueno, señores, les había dicho que íbamos a hablar de un tema, me parece sumamente importante lo que vamos a desarrollar ahora. Se hizo un estudio, ¿verdad?, por parte de estudios técnicos, y que revela que la reducción en el índice de vivienda asequible confirma que menos familias cualifican ahora para comprar una casa. Tengo en línea telefónica al economista que llevó a cabo este estudio, Leslie Adames, economista de estudios técnicos. Saludos, buen día, ¿cómo está?
Sí, muy buenos días, saludos, Mili, a tu radioescucha. Muy bien, gracias.
Vamos a hablar de esos hallazgos, porque si hay algo que hemos dialogado constantemente es que las personas se les está haciendo más difícil poder comprar una casita. Algunos tienen, hay varios factores, algunos tienen sus ahorritos, los chavitos y todo, y su trabajito, pero las casas, los precios han aumentado a tal nivel que se les hace difícil poder conseguir un hogar. Entonces, por otro lado, pues que no hay un inventario de hogares a un costo razonable, otros que pues simplemente con el efecto de la inflación, pues los chavitos no dan, todo está aumentando. ¿Qué refleja su estudio, señora Adames?
Bueno, déjame aclarar primero que lo que hemos hecho es nosotros tenemos un índice de vivienda asequible que nosotros le damos seguimiento todos los meses para monitorear las condiciones del mercado inmobiliario, ¿no? Y es parte de unos de los indicadores que nosotros seguimos de la economía. Así que no es un estudio como tal, sino es un índice, un indicador que nosotros publicamos. El indicador, pues, es el de vivienda asequible. En esencia, lo que pretende es medir si una familia que genera una mediana de ingresos, según medido por el censo federal, puede cualificar para un préstamo hipotecario, considerando que dejan o pagan un 20% de pronto, ¿no?, sobre el precio de venta o sobre el monto de la hipoteca. Y este índice venía mejorando durante los últimos años, ¿no? O sea, para que tengas una idea, el índice con un valor de 100%, lo que significa es que una persona tiene justamente los ingresos necesarios para poder cualificar para un préstamo hipotecario. Cualquier número por encima de 100% significa que la persona tiene ingresos más que suficientes para eso, y un valor por debajo es que no tiene los suficientes ingresos, ¿verdad? Así que desde el 2011 para acá lo que hemos estado viendo es que este índice venía de un valor de 66%, o sea, tenía el 66% de los ingresos que realmente se necesitaban para cualificar para un préstamo, y llegó a alcanzar el 100% en abril del 2020, así que una mejoría muy, muy notable. Y esto, pues, en esencia, es reflejo de dos factores. Por un lado, las tasas de intereses hipotecarias habían caído a sus niveles bajos históricos, ¿no?, por un lado. Y por otro lado, la corrección en el mercado inmobiliario, pues, que permitió que los precios, pues, se normalizaran vis-a-vis los precios que estaban prevaleciendo antes de que ocurriera el ajuste en el mercado inmobiliario. Pues la lectura más reciente que tenemos apunta a que ese índice de vivienda asequible, pues, se sitúa a marzo del 2022 en 69%. En otras palabras, esta persona o esta familia con esta mediana de ingreso de $25,104 según el censo, hoy no necesariamente cualifica para un préstamo hipotecario, o por lo menos se le haría más difícil cualificar para un préstamo hipotecario.
El ingreso promedio sería de $25,000, me dijo.
Sí, la mediana de ingreso de $25,104.
Sí, con eso imagínense, compra. Yo conozco maestros que no pueden comprar y tienen que alquilar y se ganan, yo creo que chin más.
Pues mira, para que tengas una idea, nosotros hicimos aquí un ejercicio para ver ahora qué pasaría, como sabemos que las tasas de intereses están subiendo, ya pues ha rebasado la tasa del 6%, ¿no? La tasa de interés hipotecaria a 30 años, fija. Pues a una tasa de interés del 3%, era la tasa que prevalecía en el 2021, pues una persona que generara un salario de $40,267 y destinara el 25% de su ingreso para el pago de la hipoteca, pues pagaba $839 para una casa cuyo valor eran $200,000. Con una tasa de interés del 6%, esa misma persona con ese mismo ingreso y dedicándole el 25% de su ingreso al pago de la hipoteca, hoy cualificaría solamente para un préstamo hipotecario de $139,921. Y en términos de la mensualidad o la hipoteca a pagar, pues aumentaría por unos $300. Así que sí, es una situación un poco compleja, ¿no? Y esto, pues, supone una reconfiguración del mercado también y de la demanda.
Wow, estoy escuchándolo detenidamente y veo lo que me dice. Y es que aquí casi no se encuentran ya, y lo digo porque yo hasta he mirado casas y todo, y conozco gente que está buscando casas. Aquí no se encuentran casas de $200,000 para abajo en venta, porque esa es la realidad.
Esa es la realidad, y la conclusión a la que nosotros llegamos es que esa persona que en su momento estaba buscando una vivienda, pues digamos, de interés social nueva de 139 $9,000, que era lo que podía pagar antes, hoy, pues obviamente no podría pagar eso porque el costo aumentaría considerablemente. Nosotros estimamos que ahora pagaría por esa misma casa unos $185,000, y no hablemos del bracket de precio hacia arriba, ¿no?, que ha estado aumentando considerablemente. Así que lo que deberíamos ver es una reconfiguración del mercado con una mayor demanda para viviendas, pues con unos precios más asequibles. Obviamente el reto es que estamos en un entorno inflacionario donde los costos de construcción, de los materiales de construcción, han aumentado, y esto pues obviamente encarece los costos de construcción y añade un poco de presión, ¿no?, para las viviendas nuevas que se vayan a construir.
A mí esto me da mucho estrés y ansiedad, porque hay muchas personas, ¿verdad?, en el país. Usted acaba de decir que el ingreso, ¿verdad?, lo que es el promedio, son $25,000. Y aquí todo ha aumentado. Así que las personas van a tener que seguir alquilando, lamentablemente. Ese es el escenario, porque si no se logra esa reconfiguración que usted me está diciendo al mercado, que yo no la estoy viendo, pues lamentablemente, no sé qué la gente va a hacer, que cada cual, ¿verdad?, su uno de los sueños es poder comprar su vivienda, ¿verdad?, tener su casita.
Sí, sí.
Pero bueno, qué triste, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver si podemos hablar próximamente. Me parece la información muy, muy valiosa la que ustedes pudieron, ¿verdad?, en ese seguimiento del indicador del índice de vivienda asequible. Gracias, don Leslie Adames. Se me cuida mucho. Ahí ustedes escucharon al economista Leslie Adames de Estudios Técnicos. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
De regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya estamos en la última parte y como parte del panel comunitario le quiero dar los buenos días al líder comunitario de Naguabo, Carlos Iván. Muy buenos días.
Muy buenos días, Méndez, a usted y toda su audiencia.
Quiero que me pueda detallar, la comunidad en Naguabo están molestos porque se les quitó la organización, o por lo menos el rol que jugaban con el Festival Playa Úcares en Naguabo. Explíqueme qué fue lo que pasó.
Bueno, el Festival del Chapín lleva 35 años siendo efectuado por la propia comunidad. Este año fue todo un éxito y fue para mayo 27, 28 y 29. Y en junio 2 recibimos copia de una ordenanza donde la señora alcaldesa de Naguabo y la legislatura de ahora en adelante van a ser los receptores de organizar este festival, que era un festival organizado por la propia comunidad.
O sea, que sí, ustedes lo organizaban y la alcaldesa les quitó esa participación.
Correcto, nos quitó la participación y no solamente de este festival, sino también de la Virgen del Carmen, y a los efectos un grupo sustancial de líderes comunitarios que representan Naguabo Somos Todos y otros que, aunque están independientes, se unen a Nahuabo Somos Todos, llevamos a cabo una reunión donde el liderato de Nahuabo exige transparencia y una sana gobernanza en los procesos municipales, porque en todas estas decisiones no se han celebrado vistas públicas. En el caso particular del Festival del Chapín, nunca nos llamaron al comité organizador con esas intenciones. Al contrario, tanto la alcaldesa como las senadoras de distrito y las representantes de distrito alabaron la organización del festival. ¿Qué en particular se está dando? Que muchas de las iniciativas que están surgiendo de la comunidad las está adquiriendo el municipio o usan un mecanismo de que como no hay un permiso para celebrar dicha actividad, no se puede hacer. Y eso sucedió mucho durante la pandemia, aún cuando las comunidades estaban con el máximo rigor que establecían las órdenes ejecutivas para establecer actividades.
¿Pero qué les dice la alcaldesa? ¿La alcaldesa qué justificación dio para que ustedes no pudiesen participar de esto?
Ninguna. En este momento ella nunca se ha reunido con el comité organizador ni con la Junta Comunitaria de la Playa. Nosotros nos enteramos cuando surge una comunicación del gobierno municipal de Nahuabo con la intención de que el Festival de Chapín y la Virgen del Carmen, que son una tradición de nuestra comunidad, iban a ser de ahora en adelante celebradas por el municipio de Nahuabo y que la alcaldesa tiene la prerrogativa de nombrar los miembros que van a componer el comité organizador, sin contar con la gente de la playa que llevan 35 años celebrando el mismo.
¿Cuándo es que se supone que se celebre?
Perdóneme.
¿Cuándo se supone que celebre el festival?
El festival siempre se lleva para el 14 de febrero.
Ah, ok.
Sí, sí. Y este año lo hicimos en mayo, porque para el 14 de febrero había unas órdenes ejecutivas que no nos permitían pues aglomeración de personas.
Así que el llamado de ustedes a la alcaldesa que por favor le permita formar parte de este proceso de organización como lo han hecho en los pasados 35 años.
Bueno, lo que pasa es que los alcaldes han sido colaboradores del festival, pero no organizadores del festival. El festival se organiza entre la comunidad y los comerciantes del malecón. Los alcaldes toda su vida lo que han hecho es pues auspiciar tal vez la tarima, el sonido, pero toda la logística, la música y el costo de este festival es gestionado por el comité organizador.
Sí, sí, que eran ustedes y ahora eso cambió.
Esto cambió, ahora es el municipio, pero hacen este tipo de ordenanzas sin vistas públicas, no hay participación ciudadana, y como le indiqué, casi la totalidad de los líderes comunitarios en Nahuabo repudian este tipo de gobernanza porque hasta cierto punto y aparentemente es un tipo de gobernanza dictatorial y hasta fascista.
Wow. ¿Cuál es el próximo curso de acción por parte de ustedes? Sé que están, ¿verdad?, denunciando esto, pero bueno, ¿cuál es el próximo curso de acción?
Vamos a seguir llevando a cabo unas estrategias para llegar a concientizar de la importancia que la comunidad esté activa en este festival, porque este festival nació de la comunidad. O sea, no fue un festival que nació del municipio. Es una actividad que nació y ha crecido a través de los años por la propia comunidad.
Sí, que ese es su origen, no fue el propio municipio. Carlos, gracias por haber entrado aquí.
No, muchísimas gracias a ustedes, y reiteramos que el liderato comunitario en su totalidad se reunió y repudiamos este tipo de gobernanza.
Gracias, Carlos Iván, líder comunitario de Naguabo, donde se celebra, ¿verdad? Estamos hablando de la comunidad de Playa Úcares en Naguabo, y que están exigiendo que por favor se le deje seguir organizando este evento, el Festival de Chapín, que por 35 años se ha estado celebrando, y que el municipio colabora, pero no es el que organiza, sino que ellos son los que llevan esta organización y un festival que nació de la comunidad. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, y al regreso, tiempo igual.